¿Cómo es eso, Juan, de las tortas fritas e Italia?
La torta fritta es una comida italiana de la Emilia-Romagna que se hace exactamente igual que acá y que es tradicional, está en los libros de comidas tradicionales italianas.
Pregunta.
Viene de Italia.
Ese dato me faltaba.
¿Tiene agujero en el medio?
No. Se dibuja en rombos, se corta en rombos en Italia tradicionalmente.
Ah, está bien, la hemos
como
visto.
Antes se comía en mi casa,
visto,
era así.
Sí, la hemos visto. En
nosotros le inventamos el agujero.
El agujero de la torta frita.
Sí, ¿se fríe en grasa también?
Sí, en grasa de cerdo, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que acá se ha reemplazado por vaca porque es más
sabrosa, además.
¿Y tú
no,
como,
es más corriente.
¿Y como descendiente tano, te embarcás en esa tradición o no?
Alguna vez, alguna vez. Es muy rica.
Famosa sobre la triangulación de la torta frita.
La rombificación.
me llamó la atención que nadie nombró que las tortas fritas están presentes en las ferias.
Sí, claro.
Ah, todas las ferias están.
No puede
además,
faltar.
Además, tentando a una hora indebida, a las 11 de la mañana, comerse una torta frita parece una transgresión bastante grande, ¿no?
Bueno, están en el estadio también, y no siempre el horario es el más adecuado para eso.
Hay un texto mío, una obra que se hizo, que se vende la torta frita, pero que hay una gran expectativa en relación a eso, porque si la envasás al vacío y la exportás, si lo agarra a McDonald's eso... Nos hace un agujero...
El agujero de la torta frita.
Seguro.
Bueno, porque ya existe, de eso hablábamos más temprano. Eso, existe la torta frita
ya empezaron a envasar,
precocinada,
seguro,
congelada y
tiene
disponible
proteína,
en el supermercado.
Tiene vitamina, puede ser edulcorada, puede ser... de todas las formas posibles, puede ser saborizada. Además,
¡Ay, qué feo! Torta frita saborizada.
Y se puede hacer torta frita light también.
Ya las están haciendo light. Sí.
Cero colesterol
con sangre, con grasa de cerdo destilada.
Nada que ver.
Vamos a ver.
¿Cómo te permitís polemizar conmigo?
No, nada que ver, eso no es comer, eso es cualquier cosa.
Cambiamos, vamos al primero de nuestros temas. Fútbol y política, las principales pasiones de los uruguayos. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes esa frase? ¿Están de acuerdo con ella? Si nos atenemos al fenómeno que ha provocado la selección uruguaya en los últimos años, parece que no hay muchas dudas con respecto al fútbol. Pero, ¿y con respecto a la política? Esta semana, la consultora Data Media divulgó una encuesta que indica que a uno de cada dos uruguayos no le interesa la política. Concretamente, el estudio revela que quienes manifiestan un nivel de máximo interés o interés son el 47,6% de los entrevistados. Mientras que los que responden que no les interesa la política o que directamente la rechazan, ellos suman el 45%. ¿Les sorprendió este dato? Ha habido otras encuestas con números similares antes, ¿no? Pero ¿cómo lo tomaron ustedes?
A mí me parece que no ha cambiado nada. La comparo con las barras de los cafés que había en mis tiempos de juventud. Se hablaba de cualquier cosa menos de la política.
Ajá.
Las mujeres decentes no tienen historia. Los partidos, los países libres tienen poca política. La política se encrespa y se hace importantísima cuando tiene vallas que superar que limitan la libertad. Cuando la gente puede decir y pensar lo que quiere, la política está a cargo de unos profesionales de la política y se comenta relativamente poco, y mucho menos en una época donde no hay grandes figuras en la política, no hay grandes debates en la política, no hay hechos espectaculares. Es decir, un país tranquilo, feliz, con una bonanza económica suficiente, las cosas se calman. Ya me parece muy bien que la gente esté pendiente de otra cosa.
Juan.
Bueno, yo creo que si a mí me hacen la pregunta, contestaría. No, en absoluto. No me interesa para nada participar en la política. Sí, me interesa muchísimo. No pierdo detalle de las novedades políticas. O contestaría algo intermedio. Sí, me interesa la política de comunicaciones, o me interesa la política cultural, o la política energética. Creo que es una pregunta muy imprecisa.
Ajá.
Uno tiene que decir, ¿te interesa participar en la política? ¿Te interesa enterarte de lo que sucede en la política? ¿Te interesa algún sector de la política especializado? Es decir, creo que la pregunta esa no se puede hacer así porque da un resultado indiferente, no da un resultado impreciso, digamos. No.
en buena medida estoy de acuerdo. Pienso que si sumarle a eso carnaval y estamos completos. A mí me parece... primero, yo soy consumidor de las encuestas, pero tengo presente también que cuando publican la lista sobre las intención de voto en las elecciones del Frente Amplio, hay una que con luz da como vencedor al que salió segundo a varios cuerpos. Quiere decir, y también recuerdo aquella vez que anunciaron un presidente que finalmente tuvieron que rectificar con cara de circunstancia, le habían patinado las encuestas. Y el tema de la pregunta y lo que realmente piensa el tipo, eso no te lo registra. No te lo registra un encuestador, es lo que dice Juan. Es decir, yo tengo un santo y seña con mis amigos del kiosco del barrio. Si pierde Nacional y no sabe cómo salió, me pregunta, no me interesa el fútbol. Entonces, es un... Y en el tema de la política...
Pero mira esta encuesta de Cifra, de la consultora Cifra, de plena campaña electoral, año 2009... Le interesa mucho la política al 12%. Le interesa bastante al 19%. Le interesa poco al 36%. Y no le interesa al 33% de los uruguayos. Y estábamos en campaña electoral.
Así fue como el voto por la reforma durante la dictadura se tuvieron que comer un sapo.
Exacto.
Porque a nadie le interesaba la política.
Exacto.
Pues si a vos te va mal en esos días, ¿te hablan de la política? No, para. Si al Nacional le hicieron 3 goles... si Uruguay empata con Venezuela, mira, hablemos de otra cosa.
Yo quería decir que más, perdón si te interrumpí.
No,
simplemente los números a mí no me impresionan nada, me parecen hasta auspiciosos.
Ajá.
Porque no es poco que haya un 40%+ de gente que se interese, no es poco, es mucho. Pero además el que dice que se interesa poco... No rechaza la política. Yo el único número que tomaría en serio de todos los que figuran ahí son los que rechazan. Bueno, es un porcentaje de la población, pero los que no rechazan, digamos, se interesen poco, un poco más o mucho, son una barbaridad. Es un pueblo muy politizado. No me dice otra cosa.
Sí, hicimos consultas con politólogos y sociólogos y nos decían, los datos pueden llamar la atención porque la opinión general, más o menos extendida, es que los uruguayos estamos muy atentos a los temas políticos. Y entonces, bueno, eso puede llevar a sorprendernos. Sin embargo, las cifras uruguayas, estas cifras que muestran las encuestas, son sensiblemente altas si se comparan con otros países de la región y del mundo.
Lo mismo pasa con las elecciones. Los uruguayos tienen pasión por intervenir en las elecciones y votar, y hay países donde el 20% decide cuál es el gobierno.
Claro, ese es el dato
Estados
más
Unidos,
verdadero.
¿No? Pero hay una medida, Unidos, si no hubiera interés cosa. En los informativos, no tendrían un trozo de política, a veces tanto o más importante que los accidentes de tránsito. Es decir, digamos, la gente consumidora de los informativos...
Estoy convencida.
A esa hora... Y no, hay un interés, yo siento que hay un interés, y la forma de rechazarlo es una forma de interés también, porque en ese momento no le gustan las cosas que están pasando. Si no, no tendríamos los porcentajes de votación que tenemos.
Claro, yo de esa manera interpreto la encuesta, y no me parece dramática, ni mucho menos.
Entonces, este tema lo dejamos por acá. ¿Pasamos a otras inquietudes que ustedes tengan? Juan, por ejemplo... ¿Estabas con alguna idea de cruzarte con otra tertulia?
Sí. Yo tenía un telegrama, pero pensaba que iba a ser al final, pero lo digo ahora. Sobre la tertulia de los miércoles de los economistas, uno de los puntos que consideraron era el salvataje de España, es decir, ¿qué debería hacer España?
Sí.
Y una opinión que dijeron, lo que tiene que hacer España es exportar productos con alto valor agregado tecnológico, como hace Alemania, y no lo que está exportando ahora, es decir, que esa es la manera de arreglarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Lo que no estoy totalmente de acuerdo es por qué los economistas no dicen lo mismo para el Uruguay. Es decir, vengo defendiendo hace 10, 15, 20 años que el Uruguay tiene que cambiar su perfil exportador por un perfil tecnológico. Es decir, exactamente lo mismo que los economistas recomiendan hoy a España, quiero que se lo recomienden al Uruguay también. Pero no lo dijeron.
Yo creo que el Uruguay no se plantea ese problema porque es un país que estaba tratado. Si este país estuviera alegre, creador y tranquilo, si tuviera un espíritu suelto y afirmativo como lo tuvo en los años del 900, la cosa cambiaría. Pero cada propuesta que hay, que abre una perspectiva para que el Uruguay se tecnifique y tenga industria, hay un, inmediatamente, como la sombra que se interpone cuando hay una luz, hay una respuesta negativa y sobre todo miedosa, una que no quiere arriesgar, que quiere dejar todo como está. El statu quo de todos se hace muy importante, ¿no? Una prueba de ello es lo que nos pasa con la energía. Si qué clase de industria querés tener y qué clase de exportación querés tener, si la energía que se tiene es más cara que ninguna y además totalmente insegura. Y la energía es la leche que alimenta la actividad industrial, ¿no? Así que las razones están repartidas exactamente en todos los uruguayos. Todos los uruguayos han perdido la audacia, han perdido la iniciativa, un largo periodo, como no tuvo nunca el Uruguay, de bonanza económica y de buena conducción económica, lo perdemos porque estamos inermes, ¿no? Estamos quietos y como vencidos, tristes y...
¿Tú tenés esa impresión, Juan? ¿Coincidís con ese análisis de Carlos?
Creo que parcialmente sí, es decir, parcialmente en el sentido de que el Uruguay tiene poca iniciativa y que le gusta, prefiere quedarse en lo que está y no cambiar, no tocar nada, ¿no? Es decir, es algo así como que en Uruguay se puede cambiar todo siempre que no toquen nada, ¿no? Entonces, creo que eso es responsable, pero es una responsabilidad del problema. Pero lo que me preocupa es que la intelectualidad, es decir, la capa intelectual, los economistas, por ejemplo, no digan tenemos que cambiar de rumbo. Es decir, eso es lo que me preocupa. Es decir, yo no espero, no puede haber un cambio global del país si no hay alguien que empiece a mostrar lo que el cambio es necesario, ¿no? Uh-huh. Entonces me preocupa que quienes debieran impulsar ese cambio no lo digan, ¿no?
Hubo un periodo muy creativo que fue condicionado por razones externas, que fue durante la guerra, donde nosotros éramos capaces de producir repuestos para todos los automóviles y la maquinaria, y hubo un desarrollo muy importante a nivel en esa materia, que fue un periodo que después de la guerra hizo eclosión con ese formidable crecimiento de la industria textil, aprovechando las libras que habían quedado en Londres. Después creo que entramos en un periodo de aplacamiento en materia de iniciativas y tenemos una gran tendencia a que cualquier iniciativa nos rechine. Es decir, no creo que haya que sustituir, pienso que hay que admitir el acoplamiento, sí, sí, de nuevas corrientes. Por ejemplo, para mí es sorprendente todo lo que pasa en torno a Aratiri, que es una inversión muy importante, que incluye un puerto de aguas profundas, que es una minería a cielo abierto, como hay otras como la de las amatistas. Hay arriba de 200 minerías de cielo abierto en el país. Y y los chinos están interesados y puede haber una siderurgia y puede haber una eclosión que, sin entorpecer la ganadería, la agricultura y las artesanías, pueda dar lugar a fuente de trabajo, al ingreso de divisa y todo un crecimiento en materia tecnológica, porque para todo esto, como nos pasó cuando se construyó UPM, Bosnia, que tuvieron que traer soldadores del extranjero porque aquí no se habíamos
destacado. ¿Por qué mencionás ese ejemplo a partir de la inquietud de Juan? ¿Por qué mencionás el ejemplo
de Aratiri? Porque la introducción y el acoplamiento, otra alternativa que no sea exclusivamente la que tiene que ver con la agroexportación o la exportación.
Mauricio, pero en principio, el problema es que el debate se ha dado porque en principio el proyecto tal cual viene planteado apunta, entre comillas, a más de lo mismo, pero en otro sector. Claro. De nuevo a producir materia prima. Sí,
sí. Mineral de hierro.
Mineral de hierro, en este caso. No. Lo de la industria siderúrgica es algo bastante más en el aire, ¿no?
No, los chinos que vinieron tienen interés en invertir. No se puede poner... Si se crea una industria...
¿Cómo?
Los chinos interesados quieren la globalidad en su inversión. Es decir, les interesa instalar una siderurgia en función de la minería de cielo abierto.
¿Cómo se puede, Mauricio, escúchame, cómo se puede instalar una siderurgia sin electricidad?
El planteo que tienen ellos es un gran parque de energía eólica.
No, en ningún país del mundo el viento
sopla
cuando... Bueno,
te digo cómo viene el planteo que hacen ellos.
Eso es un... Oíme.
Un gran parque de energía eólica.
Desde el punto de vista técnico es un disparate absoluto, te lo doy firmado. El respaldarse en una... producción eléctrica que depende del viento, como es como pasar con el agua. Preguntarle qué industria puede haber en un país como este, en este momento, que estamos gastando 7.500.000 dólares por día para comprar en $450 la energía que nos vende la Argentina porque la UTE no puede producir lo que necesitamos, ni tiene ningún plan para producir lo que necesitamos.
El tema que pregunto, vos decís es clave.
Pregunto, pero ¿qué es lo que estamos discutiendo?
Eso, no, yo también iba a preguntar.
Estamos discutiendo un país que tiene que industrializarse y no sabe por dónde empezar. Y debe empezar por la energía, eso estamos discutiendo.
Juan, ese no era tu planteo. Oh, sí,
no, es parcialmente. Mi planteo era que tenemos que empezar a trabajar en industrias de alto valor agregado. Y yo más bien estoy pensando en las industrias modernas, es decir, los sectores modernos de la producción, es decir, las industrias culturales, la consultoría, la programación, el software, los videojuegos, en fin, todo ese tipo de cosas. Y la biotecnología. Es decir, estoy pensando en esas industrias de alto valor agregado y altamente tecnológicas, que no necesariamente son grandes consumidores de energía. Porque la siderurgia sería exportar barras de hierro, es decir, cambiaríamos mineral por barras. Es un pasito adelante, pero en definitiva esas barras irían a China a fabricar automóviles, ¿no? Que es lo que realmente importa.
Yo pienso que no es
pero
así.
Pero algo se ha hecho, pienso ¿verdad? No software se ha importado.
Sí, sí.
Ah, bueno.
Yo sé que de esto sabés muchísimo más que yo, Juan, pero la cosa me parece que no es así, porque los altos hornos de arco se alimentan con electricidad, sí, y sí, se puede hacer acero. ¿Sí? Sé que no venderíamos barras de hierro.
Bueno, yo dije barras de hierro, pero
produciríamos
son de acero.
Acero.
Sí, sí, barras de acero.
Y un país que tiene acero termina haciendo toda la maquinaria que quiere.
Como dato anecdótico.
Mira lo que te contestan desde la audiencia, porque tú hablaste de la tertulia del miércoles y hay oyentes que salen a puntualizar. En la tertulia del miércoles nadie dijo que España saldría de la crisis y se pusiera a producir con más valor agregado. Lo que se dijo fue que las estructuras productivas de España y de Alemania son diferentes y que el crecimiento de España se dio en base al sector de la construcción y el de Alemania en base a la industria de alta tecnología. Eso no implica que hayan dicho que la solución para España deba ser moverse al sector de alta tecnología. Y termina diciendo el oyente, lo importante no es qué se produce, sino cómo se produce. Uno puede elaborar recursos naturales con procesos altamente productivos y prosperar más que alguien que produce microchips, pero con poca productividad.
Creo que es una afirmación discutible, ¿no? Es decir, porque altamente productivo quiere decir muy pocos trabajadores. Es decir, eso que altamente productivo quiere decir poco trabajo.
Yo quería agregar algo. Me parece que nos hemos olvidado de la gran tecnificación que se ha producido en los medios productivos del agro, que en los últimos años ha sido muy notorio. Y eso es materia prima, obviamente, que se exporta, pero que se exporta con gran calidad.
Sí, esa es una discusión que Juan ya ha tenido otras veces, sí, al participar en la tertulia agropecuaria como invitado, sí, me acuerdo, sí, ¿no? Sí.
Lo que pasa es que una tonelada de soja vale $400, una tonelada de circuitos integrados vale 4 millones, ¿no? Es decir, hay una diferencia muy grande. Y además una tonelada de software no existe, ¿no? Es decir, el software no tiene peso y ni siquiera pasa por la aduana. Es decir, creo que hay nuevas industrias que son las que hay que desarrollar y que se están desarrollando. Es decir, Uruguay está exportando varios cientos de millones de dólares en el sector software y consultoría.
Por eso.
Pero nadie rechaza ese camino.
No, por eso, nadie rechaza, pero nadie fomenta.
Pero se está dando, digo, igual.
Nadie fomenta. El único plan de fomento a los sectores de alta tecnología es el plan Ceibal. Todo lo demás no existe. Y además no se hizo ni siquiera con la intención de fomentar eso. Pero como consecuencia, precisamente hace unas semanas, cuando concedieron el festejo de los 5 años de haber entregado las computadoras en Cardal, ofició de maestro de ceremonias uno de los muchachos liceales que había sido de los primeros en recibir las computadoras. Y una de las cosas más lindas que dijo es: yo aprendí a programar y yo quiero ser ingeniero en informática. Es decir, un estudiante del liceo de la Cuenca Lechera quería ser ingeniero en informática, no quería ser técnico agropecuario, ¿no? Eso me pareció fantástico.
Y es un semillero incalculable el plan Ceibal, por la familiaridad que crea con una actividad que está vinculada necesariamente a la parte tecnológica, ¿no? Depende también cómo se encare el desarrollo de eso y cómo se fomente.
Sí, se puede fomentar por la tentación, porque la explicación que vos diste, que la cosecha de software, si eso te lo agarra la Federación Rural, estamos hechos.